En 2008 se colapsó el sistema financiero islandés y su economía se vino abajo. En otros lugares de Europa, la crisis en ese momento apenas asomaba la pezuña. Lo de Islandia fue noticia solo un tiempo. Poco supimos de este país de 320.000 habitantes y fuera de la zona euro hasta 2010. Regresó a los periódicos cuando la ciudadanía, indignada por las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, los mercados y su propia clase política, se rebeló contra ello. Ahora, otros dos años después, muchos dicen que Islandia es el modelo de cómo sacar la cabeza ante la crisis y un modelo de revolución social. Por eso, ondean banderas islandesas en manifestaciones en España. Es el modelo. Pero ¿realmente lo es? ¿Vale, por ejemplo, para España lo ocurrido en esa isla que tiene una quinta parte de su extensión y una población total equivalente a una ciudad media española? Elvira Méndez Pinedo ha estudiado Derecho en España y se ha especializado en Derecho Europeo e Internacional en Francia y en Estados Unidos. Es profesora titular de Derecho Europeo en la Universidad de Islandia desde 2007, catedrática desde 2010. Quizá la hayáis visto en el programa de televisión Salvados, de Jordi Évole, hablando precisamente de Islandia, del país en el que está ahora y desde el que nos saluda. Elvira, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte, eso
sí,
lo primero.
Igualmente.
E impresionados por lo que nos cuentas en este libro del que vamos a hablar en los próximos minutos, titulado La revolución de los vikingos, la victoria de los ciudadanos, que ha sido publicado por Planeta, que es un libro denso, con mucha información, con muchos datos, pero cortito, 227 páginas, que animamos a todos nuestros oyentes a que conozcan y a que lean. Lo primero, está claro que tú también has tenido que emigrar, ¿no?
Sí, bueno, lo cuento un poquito en el libro. Yo me fui de España, pues yo creo que hace más de 12 o 13 años. Me he ido bastantes veces y luego he vuelto, ¿no? Para estudiar, para trabajar, etcétera. Pero lo que me empujó definitivamente a irme en el 2001 es pues razones personales, la aventura un poco, porque mi marido es islandés, pero también el que no encajaba en esos momentos con un proyecto societario que tenía España, uh-huh. No mayoritario, quiero decir, siempre ha habido gente que no iba en esa dirección. Pero digamos que no encajaba porque cuando yo denunciaba las mismas cosas que ahora están en boca de todos, pues la corrupción, la falta de oportunidades, el que se apostaba por un modelo no basado en la educación, en la innovación, sino pues en la construcción, en la fontanería, en el turismo, en el sol y playa, pues la gente, un poco de amigos y compañeros, me miraban como si estuviera loca y me decían, mira, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, o lo tomas o lo dejas. Y creo que me marché por no perder la salud mental, uh-huh. En aquel momento.
Vamos, que decidiste dejarlo y no tomarlo. Te fuiste a Islandia, donde, sí. Por cierto, los datos que teníamos nosotros y los datos de los que disponían los medios internacionales, pues eran los de una isla que era uno de los mejores lugares donde vivir, con índices de desarrollo humano, rentas per cápita o de natalidad muy elevados, la esperanza de vida más alta del planeta, pero había cosas que no conocíamos fuera. Las privatizaciones, las desigualdades incipientes y esa voracidad del neoliberalismo haciendo ya de las suyas, aunque fuera de la isla no nos enterásemos, y quizá muchos desde dentro tampoco.
No, efectivamente, es que yo lo intentaba explicar porque han venido periodistas a Islandia pues desde hace muchos años, ¿no? Y enseguida te encuentran porque esto es casi como un pueblo, aquí todo el mundo se conoce.
Decíamos entonces, una ciudad media española, pero sí, casi, casi, ¿no?
Es que es mi familia, mis amigos y unos cuantos más, somos 320.000 habitantes, es muy poquito. Entonces, a nada que vengan unos periodistas, por ejemplo, españoles y ya pregunten, oye, tal, tal, pues enseguida, si es que nos conocemos mucho. muchos, ¿no? Y yo les intentaba explicar cuando venía en el 2007 que no hay una sociedad perfecta, que yo, por ejemplo, pues aquí apreciaba la naturaleza, la calidad de vida, el que es muy cómodo tener para tener niños pequeños, en 10 minutos están en todas partes, pero que hay problemas como en todas partes. Ahora mismo, por ejemplo, esta semana están saliendo unos asuntos muy feos de abuso, de violaciones a menores, pero un señor, por ejemplo, ya por mencionarlo, ¿no? Un señor que ha abusado y violado a 50 menores durante 30 años, y que ha salido y que ha fallado todo el sistema, ¿no? Uh-huh. Las víctimas lo denunciaban, la policía no ha hecho caso, ha fallado el fiscal, ha fallado, en fin, fallos societarios increíbles que a veces ya pensamos, pero si es que esto es como la ley del silencio de Sicilia, ¿no? Aquí no ha sido siempre muy difícil cambiar las cosas. Es una sociedad donde hay una gran confianza en el Estado, cosa que en el sur de Europa nos extraña muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero hay casi una fe ciega en el poder, en el Estado.
En el libro cuentas que el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Vienes a decir en el libro.
Efectivamente, y sigue siendo así. Es que son sociedades muy pequeñas. En el lo que es bueno, pues que es fácil cambiar cosas, ¿no? La dinámica funciona más rápidamente porque las pirámides enseguida estás en dos o tres escalones, estás hablando con el ministro, ¿no? Uh-huh. Pero luego eso también tiene una parte mala, que todo se personaliza y luego es muy difícil ir a contracorriente, porque siempre hay alguien que tiene familia, amigos, conocidos, o porque temes perder tu puesto de trabajo. Uh-huh. Y entonces hay mucha gente que no puede hacer nada, aunque que a mí me contactan o te lo cuentan y dicen, pues lamentablemente a mí pienso igual que tú en este tema, pero no puedo porque pierdo mi trabajo o mi mujer, etcétera. O sea que tiene la doble cara, ¿no? Beneficios y desventajas.
Luego hablaremos de los beneficios que pudo suponer este tipo de sociedad para esa revolución de los vikingos de la que hablas en el libro, pero todo esto comienza, realmente empieza a explotar junto a la propia crisis financiera en el año 2008, y es cuando quizá el país toma conciencia de que esa ley del silencio no se puede imponer. Esa crisis financiera que explota es una crisis bancaria que pronto, dices tú en el libro, se convirtió en crisis económica, política, social e identitaria. Y hay muchas cosas que nos suenan de esta crisis. Tú dices que la crisis es común a toda Europa, que lo que sucedió en Islandia está sucediendo en el resto de países como a cámara lenta. Nos suena que los bancos islandeses comprasen y vendiesen bolsas de aire como si estuvieran llenas y que luego pidiesen que el Estado abonase la diferencia. Tres bancos con la triple A, la máxima calificación de las agencias, caen de repente en el plazo de una semana. ¿Y ahí qué ocurre?
Bueno, es impresionante, ¿no? Porque el problema, yo llevo 4 años pensando sobre esto que llevamos aquí de ventaja, ¿no? Desde el shock inicial del 2008, que nos quedamos, a nosotros se nos desmoronó la sociedad, el Estado, el sistema financiero en una semana. Y no dábamos crédito. Y siempre lo digo que en esa época prácticamente solo los turistas, en esta semana, la semana 10 días que duraron todos los acontecimientos, solo verdaderamente los turistas estaban en la calle, los demás estábamos o en el trabajo o pegados a la televisión, radio, etcétera, como si hubiera habido un golpe de Estado.
¿En estado de shock?
Sí, absolutamente. Hubo gente que incluso hizo provisiones de comida, de porque todo es importado, no hay cereales, no hay café, no hay, hay un montón claro. Como isla hay un montón de recursos que no tenemos, ¿no? Y entonces la verdad es que nos quedamos en estado de shock y claro, hemos hecho un esfuerzo colectivo, ¿no?, de pensar, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué se ha derrumbado esto? Uh-huh. Y entonces yo he llegado este verano a la conclusión, que ya la llevaba claro madurando, que verdaderamente el problema es idéntico en Islandia y en España y en Europa, que es el problema esencial de la deuda y del sistema monetario que tenemos, ¿no? Uh-huh. La creación de deuda, de dinero deuda por los bancos, que tienen un monopolio de hecho, sobre que no corresponde a la economía real. Uh-huh. Digamos que nosotros siempre tendemos a pensar que el dinero lo emiten los bancos centrales y que cuando tú vas al banco y tomas prestado 5, esos 5 pertenecen a alguien o alguien los ha depositado, esos 5 euros o 50.000 euros, lo que sea, ¿no? Pero en realidad no es así. Es que en realidad, tanto en España, en Europa, como en Estados Unidos, Canadá, todo nuestro mundo occidental, el sistema es mucho más perverso. Digamos que el banco, los bancos centrales imprimen, dan un soporte a la masa monetaria primaria, que se llama así, o sea, imprimen los billetes, imprimen y acuñan las monedas lo suficiente para que nos creamos una ficción, ¿no? Y entonces la ficción consiste en que si yo llevo 5 euros al banco, ese banco con un apunte contable va a crear sobre el aire 95, de la nada. ¿Por qué? Porque va a pensar, ah, bueno, el convenio de Basilea, las reglas de liquidez, me obligan a tener de 100, me obligan a tener 5. O sea, si un señor tiene un apunte contable de que tiene 100 euros, yo tengo que tener 5 por si acaso viene y me los pide el lunes.
Pero ¿vale? El resto yo no los tengo por qué tener.
Efectivamente. Y entonces, así funciona. Uno, o sea, lo digo porque es muy importante que la gente lo entienda, porque yo lo intento entender, lo intento explicar en algunas entrevistas y veo que no cuaja la idea, ¿no? Entonces voy a insistir. Uno lleva, el banco crea en un clic de ordenador, vale, pues a este señor que entra por la puerta, un crédito le voy a dar de 95. Y hace siempre transferencias, ¿no? Son transferencias creadas sobre el aire. Cuando este dinero que se da a empresas, administraciones o a particulares responde a la economía real, es decir, producción de tomates, pues un señor que viene, que en fin, que crea una empresa tipo Zara o alguna empresa que da trabajo real de verdad, pues no hay ningún problema porque digamos que se producen bienes y servicios para devolver ese importe con el interés que corresponda, ¿no? El problema es que han utilizado este poder bancario de crear dinero para regalárselo a ellos mismos, para llevárselo, para construir proyectos, pues esto, como decías tú, ¿no? Castillos en el aire de naipes, mucho de ello ha desaparecido, a nosotros nos decían, ha desaparecido, ¿no? Se ha volatilizado. Y nosotros contestábamos cuando ha habido investigaciones, etcétera, no, no, si está en las Islas Caimán, está en los paraísos fiscales a través de sociedades pantalla. Lo que no ha desaparecido es el daño que nos habéis dejado a nosotros con ese dinero que habéis creado.
Es que además era una retroalimentación, porque tú cuentas en el libro que en el caso de los bancos islandeses, y me temo que en el resto del sistema financiero mundial, quienes más acceso habían tenido a esos créditos eran empresarios que directa o indirectamente eran dueños de los bancos y que
sí,
otros préstamos de los bancos estaban destinados a comprar acciones de ellos mismos para garantizar su reputación internacional.
Claro, esto era un esquema, digamos que en Islandia se ha visto muy claro y además lo sabemos porque ha habido un informe para el Parlamento islandés que se publica en el 2010, que son pues 1.800 páginas, 9 volúmenes, que fue un bestseller y allí lo cuento. Entonces, es el típico esquema Ponzi de fraude y lo puedo decir porque hay una fiscalía especial que lo investiga y así muchos casos los están presentando, ¿no? Hay 90, 100 personas en la fiscalía especial trabajando. Entonces, mi compañero de la Universidad de Derecho Financiero lo dice muy claro, ¿no? Y es lo que dicen los americanos. La mejor manera de robar un banco es comprarlo. Y así lo dice. ¿Por qué? Porque utilizaron este poder de crear deuda y dinero para regalárselo a ellos, a sus amigos, a sus empresas, a no tanto a políticos, porque aquí, de que sepamos, como todo se sabe, tienen más cuidado, ¿no? Hay reglas que impiden directamente, no sabemos lo que ha pasado bajo cuerda, pero lo peor es que construían, digamos que lo que incentivaban eran unos esquemas donde ellos promocionaban siempre los valores, ¿cómo se llama? La bolsa, ¿no? Las acciones en bolsa de sus bancos. Y entonces, yo te presto a ti 1.000, tú me prestas a mí 1.000, tú a mí 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, y entonces así, mira qué bien, ¿no? Porque nos vamos a hacer millonarios porque los demás accionistas que no tienen esta información privilegiada van a pensar que nuestras empresas están en gran expansión.
Cuando realmente no es así y es todo una
es
burbuja de aire.
Es todo una burbuja sobre el aire. Entonces, el día que es lo que pasa, que cuando llega la crisis de Lehman Brothers desde Estados Unidos y se secan los mercados internacionales, no hay acceso al crédito. Y entonces llega el momento para los bancos islandeses de devolver muchos pagos, bueno, se van venciendo los plazos y no tienen estos recursos. Se lo piden al Banco Central de Islandia y el Banco Central de Islandia, pues lo que queda muy claro muy prontito es que tampoco los tiene, ¿no? Y entonces, como el Banco de Islandia quiebra, el Banco Central de Islandia entra en quiebra técnica, pues ya está, se cierra el kiosco, digamos, ¿no? Uh-huh. Y lo que salvó a Islandia, precisamente lo que cuento es que es curioso como hasta en el destino, ¿no? La jugada del destino que luego ha ayudado a los islandeses es uno, que todo esto sucede muy rápidamente y la Unión Europea, digamos, la arquitectura europea financiera ni se entera, prácticamente no tiene tiempo de reaccionar porque todo sucede no solo rápido, sino en islandés. El Banco Central de Islandia no le van a dejar dinero, eso está clarísimo. Pero bueno, lo que ayuda es que prácticamente en un fin de semana se redacta una ley de emergencia y la situación es tan grave que el país no puede cargar con la deuda, sobre todo la deuda externa que han dejado estos bancos, que asciende a 10 veces su Producto Interior Bruto, ¿no? Y entonces no hay ningún remedio otro que decir, bueno, pues estas tres entidades irán a la quiebra, concurso de acreedores, los activos que tengan se utilizarán para pagar de forma preferente, con prioridad absoluta y sin ningún límite a los depósitos de ahorradores en el extranjero, y los demás que se consideran inversores profesionales, digamos bancos, accionistas, etcétera, tendrán que asumir las pérdidas. Y lo que pasa es que y entonces esto es, digamos, los efectos de la quiebra en el extranjero. Y en el territorio islandés, el gobierno lo que decide es, bueno, un sistema financiero es necesario para la economía porque hay que pagar, comprar, no se puede vivir sin un sistema financiero.
Sí, necesitamos bancos, claro.
Bueno, y sí, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Hay estudiantes viviendo en el extranjero que tienen que pagar sus alquileres, o un señor que se tiene que operar. Entonces, digamos que para garantizar la economía y el sistema financiero islandés, lo que deciden es crear tres nuevas instituciones allí de forma ficticia, y siempre es una ficción. Se mueven, se crean los depósitos de los islandeses y residentes en Islandia por la misma cantidad, ¿no? Pero es una ficción. Se nos dice, sí, hay una garantía europea por 20.000 euros por persona e institución, el gobierno no lo quitéis de los bancos porque el gobierno os lo garantiza todo. Pero bueno, eso es una garantía política, ¿no?
Claro.
No,
claro.
Jurídica, pero al mismo tiempo se crea el corralito, entonces tampoco te lo vas a llevar a tu casa, porque no lo puedes sacar del país.
Claro.
Al no poder sacar del país, bueno, yo estoy seguro de que mucha gente lo tiene en el colchón, ¿eh? Porque no se fían ya ni...
No, lógicamente. Lógicamente. Y luego, Elvira, es que además los datos eran tan estremecedores como que la deuda financiera, esa deuda que había ido creciendo y creciendo sin parar y que era totalmente desproporcionada, como dices, a la economía real del país, suponía para cada familia islandesa 48.000 euros. Es decir, si el Estado hubiese tomado la decisión, como en España, de hacer públicas las deudas privadas de los bancos, a cada familia islandesa le hubiese correspondido, entre comillas, pagar 48.000 euros.
Más, eso fue la deuda externa, ¿vale? Pero más lo que han dejado aquí en Islandia, que es muchísimo más todavía.
Madre mía.
O sea, no en 48.000. Mira, hay un economista americano que vino en el 2009, que es muy simpático, no me acuerdo cómo, Michael Hudson, yo creo que se llama, que nos dijo, qué suerte habéis tenido de que la crisis la tuvierais en el 2008. Qué suerte, porque si hubiera sucedido 2 o 3 años más tarde, el producto de exportación de Islandia hubieran sido los islandeses. Y así nos lo dijo. Y efectivamente nos hizo abrir los ojos, ¿eh? Porque realmente lo que dices, ¿no? La deuda que 30, 40 personas se calcula, ¿eh?, han dejado para el país ha sido monumental. Lo que pasa es que, claro, nos hemos podido librar de momento de esta deuda. Ahora el Tribunal de la EFTA lo que está pendiente es, a finales de mes, se va a pronunciar sobre si esta metodología islandesa, digamos que hace una distinción entre residentes en el extranjero y residentes en Islandia, es aceptable. Y ahí yo siempre digo lo que mi compañero dice, ¿no? Dice, sí, efectivamente hubo una discriminación, ¿no? Porque a los residentes en el extranjero no se les dio los fondos inmediatamente, cobraron de sus fondos de garantía nacionales, ¿no? Lo que pasa es que ahora Inglaterra y Holanda demandan a Islandia el retorno de cantidad. Y siempre se ha discutido, y esto es una Esto es algo que conviene matizar, porque siempre sea que no pagamos la deuda externa. No, a ver, no se paga con recursos de los ciudadanos, sí se paga con los recursos del banco. Entonces, el 50-60% de la deuda ya han liquidado bienes del banco y ya está pagada. O sea que, y luego hay que recordar que a esas personas se les va a dar íntegro todos los depósitos en moneda original, en euros o en...
O en libras, por ejemplo.
O en libras, efectivamente. Uh-huh. Y que a nosotros, porque este compañero mío, que es muy simpático, además, si te ríes mucho, siempre dice, ¿qué queréis? La solución islandesa, porque la solución islandesa es que os damos coronas, que vale el 50%, ¿vale? Que tenéis el corralito.
Que no podéis
y
sacarlo.
Y que quedéis atrapados aquí 15, claro. 20 años. Entonces, claro. No queréis discriminar. Yo creo que la discriminación, al revés, os favorece, porque vais a cobrar antes.
Ese matiz es importante. Sí. Islandia y la ciudadanía islandesa no se han negado a pagar la deuda. Lo que no han querido es admitir determinados mecanismos de pago de la deuda. Y es un poco lo que la ciudadanía, en un momento dado, reclama. Hay varias revoluciones dentro de la llamada revolución islandesa. Tú nos hablas de la revolución de las ollas y las cacerolas, enero de 2009, la revolución de las bengalas, enero de 2010... Al final, la crisis llega a la sociedad, comienza también la emigración y la sociedad despierta, ¿no?, de alguna manera.
Sí, eso es muy importante. Y para concluir, yo creo que es lo del pago de la deuda es fundamental, ¿no? Lo que nosotros aprendimos es que el Fondo Monetario Internacional y las instituciones de la gobernanza financiera internacional, digamos, lo primero que hicieron en África, en Asia, etcétera, es convertir deuda privada en deuda soberana. Vale. Entonces, el carácter de una deuda privada que no tiene por qué responder el Estado, porque yo no respondo de las deudas de otro señor o de una empresa que va mal o de alguien que quiebra, allá él ha tomado sus riesgos, especulación, no especulación, etcétera, porque voy a tener que responder yo. Entonces, eso es lo que nos dimos cuenta, de que el derecho europeo no nos obligaba a ello. Y que si esa interpretación que hacían los ingleses, los holandeses, la Comisión Europea y los otros 25 países de la Unión Europea, incluido España, que se posicionó bien en contra de Islandia en octubre del 2008, pues que si querían esa interpretación, pues que fuera para todos, ¿no? Y eso es lo que siempre he dicho desde el primer momento. Y entonces fue esto lo que la ciudadanía... Primero en enero del 2009 se sale a la calle para mandar el gobierno a su casa. ¿Por qué? Porque ha habido un montón de asambleas populares, ciudadanas, etcétera, donde se ha pedido a los políticos de forma muy pacífica, firme y razonada que dieran explicaciones, ¿no? Uh-huh. Y es al ver lo perdidos que están políticos, es que se me está acabando la batería del teléfono, se oye
no
un ruido así.
Elvira,
bueno,
sí, sí.
Entonces, en esa revolución, digamos, inicial, la más sonada es la que provoca que el gobierno dimita a los 2 años de mandato. Y luego, en el 2010, está la otra revolución, que a mí es la que más me gusta, que es la de las bengalas, ¿no? Y ahí me acuerdo, pues ahí estuvieron mi marido y mi hija, y es fantástico porque es muy simbólica, ¿no? Es muy simbólica porque se va a pedir al presidente de Islandia que no ratifique una legislación que ha firmado el gobierno, los acuerdos ISAFE que ha firmado el gobierno y ha ratificado el Parlamento, que no la ratifique. Son 25, el 25% de los ciudadanos que así lo piden, y se encienden bengalas rojas en señal de emergencia nacional, ¿no? Una uh-huh. señal que se lanza al mundo. Esto es un May Day, es la sostenibilidad, el futuro de Islandia peligro. Y eso es muy curioso porque no llega a la prensa internacional.
Efectivamente.
Y solo llega al año siguiente con el segundo referéndum de ISAFE, que sentía en el 2011.
Uh-huh. Conclusiones que podemos sacar de la revolución vikinga, que yo te recomiendo que repases y que en muchos casos, como nos dice Elvira Méndez, conozcas por primera vez, porque algunos no nos han llegado a los medios internacionales, pues por ejemplo, que la política y la democracia han de prevalecer siempre, siempre sobre los mercados, que los ciudadanos no han de esperar instrucciones desde arriba. y tantas cosas que te vas a encontrar en este libro, La Revolución de los Vikingos, editado por Planeta y cuya autora, Elvira Méndez Pinedo, ha estado con nosotros en La Noche Despierta. Elvira, sigues por ahí, no se ha acabado la batería todavía.
Sí, todavía me...
Vaya, creo que la hemos perdido, definitivamente. Pues te quería terminar y quería despedir a Elvira con una referencia a su propio libro. Ella nos cuenta que Nostradamus parece profetizar una erupción volcánica en Islandia que marcará el comienzo de una gran actividad sísmica en América, Asia y Europa. Tal vez la revolución, esta de las pancartas, las cacerolas y las bengalas, sea esa erupción volcánica. Hemos recuperado a Elvira Méndez, sí, que está por ahí. Leía esa referencia que hacías en el libro a Nostradamus, a esa erupción volcánica en Islandia, y además decía que tal vez esa erupción volcánica lleve pancartas, cacerolas y bengalas, ¿no? Como nos decías antes, quién sabe.
Sí, directamente hay algunas teorías, sobre todo yo no les he querido dar crédito total porque algunas son sustentadas por los masones islandeses que dicen que realmente este nuevo siglo que empieza con el nuevo calendario maya, pues en Islandia habrá una revolución de la luz que guiará al mundo hacia un nuevo futuro, ¿no? Lo que pasa es que estas teorías aquí en Islandia un poco las mezclan con un poco son nacionalistas, ¿no?
Un nacionalismo, sí. Esos nuevos vikingos, ¿no? De los que hablas en el libro.
Sí, y entonces me ha parecido curioso lo de Nostradamus, lo del Yoko Ono y el faro de apuntar hacia el futuro y hacia una nueva sociedad mejor, pero no me he querido meter mucho tampoco para que me digan, a ver, si que tú estás apoyando la teoría de los masones islandeses.
No, no. Bueno, pues aclarado queda y me alegro de haber recuperado la comunicación contigo, Elvira, sí. para agradecerte que hayas estado con nosotros.
Oye, lo que sí que me gustaría es avisar que el proceso no está terminado, porque lo que es importante es que es señalar ahora que, lamentablemente, como los sociólogos conocen muy bien, hay siempre procesos de revolución, de contrarrevolución, etcétera, porque los poderes fácticos en una sociedad, los que tienen las riendas del poder financiero, económico, político, etcétera, pues claro, no es tan fácil que lo dejen. Y entonces, en estos momentos lo que nos preocupa es que algunas reformas que están todavía por finalizar, como son la reforma constitucional, la aprobación de una nueva constitución, pues puedan quedar en el aire, porque hay nuevas elecciones en abril y las encuestas apuntan a que el partido que provocó la crisis de Islandia, el partido independentista, pues va a salir muy reforzado en las elecciones. No van a tener mayoría, pero en fin, que están ya muy preparados para tomar el poder otra vez y que todo y que esta ventana de oportunidad que hemos tenido durante estos 4 años se cierre.
Claro, que puede haber una involución, ¿no?
Efectivamente, porque es un proceso paralelo de deconstrucción de un poder y otro de construcción de una nueva sociedad y de un nuevo poder. Y estos dos procesos pues no van a ocurrir quizás de forma ordenada, sino que están ocurriendo a la vez y bueno, puede ser que haya alguna sorpresa. Entonces es muy importante avisar de que no son cambios que suceden de viernes a lunes, que va a costar y que incluso aquí va a costar.
Dicho queda, Elvira Méndez, vale. Pinedo, muchísimas gracias por haber
muchísimas
estado con
gracias.
Nosotros y un abrazo
gracias
muy fuerte
a vosotros y un abrazo desde Reykjavik.